Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy esperando estar en contacto de un momento a otro con Gillespie y Patricio Bartón, que se encuentran en algún lugar de la República. Se encuentran en su casa. Bien.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal?
¿Qué nos muy bien.
Dispuestos a seguir adelante con todo esto. Se me acabaron las palabras.
Bueno, pero de todas maneras las pocas palabras que ha dicho han logrado conmoverme y me imagino que a la audiencia también.
Sí, sí, sí. Hay gente de la audiencia que ya viene conmovida de la casa.
Sí, sí.
Claro, para ahorrar un poco de tiempo.
Usted cuando tiene que fingir, vio que a veces uno tiene que fingir estar conmovido.
Claro, sí. Bueno, ¿de qué trabajo yo? De eso.
Claro, bueno.
De fingir estar conmovido, escribo libros.
Pero vio que hay técnicas también para aparentar en el rostro, un rostro emocional.
Ah, por suerte, yo tengo un rostro que ya también está de fábrica, tiene como un rictus de tristeza y de conmoción.
Sí. Claro, nació así conmovido. Bueno, todos nacemos conmovidos, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no es para menos, ¿no? Si uno se pone a examinar bien la situación del nacimiento de una persona, si no se conmueve es que de fierro.
Sí. Ahora escúcheme, nosotros que trabajamos en los medios, muchas veces cuando nos entrevistan, generalmente ponen algún saludo, algún mensaje muy emotivo de alguien amigo.
En son mitad mentiras, de la, lo escriben ellos.
En mitad de la entrevista aparece alguno que por ahí uno habló hace un rato, habló con el tipo y vuelve a aparecer en la entrevista.
Es horrible eso, ¿eh?
Y uno tiene que...
Si no lo conoce al tipo, como me pasó a mí, aquella famosa vez que me conectaron con Rolón y era Armando Rolón.
Acá está Rolón, su compañero de programa. Que...
Yo hace poco grabé un mensaje para usted, para Radio Nacional. ¿Se lo pasaron al final? Porque no...
No, nunca me lo pasaron.
¿No, ¿no le yo pasaron un mensaje?
No. No.
Bueno.
Yo me paso grabando esos mensajes.
Por ahí estoy arruinando algo.
Como el que grabó usted grabo muchos y estoy seguro mientras lo grabo de que el destinatario no lo va a escuchar nunca jamás.
Claro.
No, no.
Bueno, menos mal porque hablaba muy mal de muy mal.
Ah,
bueno, mejor.
Sí. Por suerte no lo pasaron.
Bueno, tenemos aquí un tema interesante,
Sí.
Que es la belleza, el precio que uno paga por ser hermoso.
Sí, hay que decirlo, está bien.
Son lo que cuestan los productos de belleza, etcétera. Pero no tanto eso, sino el daño que hacen a la salud muchos productos a los que nosotros recurrimos para aumentar nuestra hermosura.
Más todavía.
Es una lista de cosas que hacen muy mal y que son más muy peligrosas. Usted, señora, por ejemplo, quiere mejorar un poco el escracho y termina cantando para el carnero, como quien dice.
Sí, bueno, eso hay infinidad de casos de gente que empezó a mejorarse día a día y llegó un momento que se le transformó en una especie de condena, porque una cosa lleva a la otra y otra cosa lleva a la otra, claro, y otra cosa lleva a la otra. ¿Y cuándo uno termina de ser lindo? Nunca.
Nunca, al final.
Bueno, cuando empieza a ser lindo también, ¿no? Ese es otro problema.
Y ya está. A mí me gusta la belleza natural, señor.
Porque la belleza está adentro.
¿Adentro de qué?
Adentro nuestro, señor. ¿Usted dónde la tiene? La tiene adentro.
De ningún lado la tengo.
Sí, la tiene adentro, señor.
Pero menos adentro.
Y de algún modo, cuando usted tiene la belleza adentro, esto yo lo digo...
No se la sacan más.
No, señor. Lo digo toda vez que tengo...
Una frase como, cuando uno tiene la belleza adentro, que queda bien.
No.
Nadie te la puede sacar, listo.
No, lo que quiero decirles es que cuando uno tiene la belleza adentro, y esto lo digo toda vez que tengo oportunidad en congresos y en entrevistas...
Cuando va a jugar al tenis con el arquitecto.
Sí. Con mi amigo el arquitecto. Así que aprovechamos, le mandamos un saludo a Javier Marchesini.
Al arquitecto Marchesini, que juega al tenis con Gillespie.
Se encontró con Barton en la calle.
En una situación de comercio. Pero bueno, sí, un saludo a Javier Marchesini. Pero más allá de eso, le decía que yo en los congresos, lo que siempre digo, si usted tiene la belleza adentro, la belleza, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando está adentro?
¿Quiere salir?
¿Quiere salir?
Bueno, no. Emana.
Bueno.
¿Hermana?
No, emana.
¿De quién hablamos? ¿De usted o de su hermana?
No, señor. Emana belleza. Entonces usted, ¿por dónde emana? Emana por los ojos. Emana por sus palabras. Emana por...
Y así.
Por todas partes.
Así hasta que alguien se cansa y termina la enumeración de un modo drástico.
Por eso yo vine al congreso, porque le quería hacer una pregunta al especialista.
Sí.
Yo tengo un problema que es el siguiente. Cuando yo me afeito la barba, la cara me queda irregular, me queda más chica la mitad de abajo que la mitad de arriba.
Ajá.
Entonces, yo cuando me afeito, después me tengo que cortar el pelo, porque me queda muy grande la parte de arriba. Me achico la parte de arriba y me quedan los anteojos grandes. Y me tengo que poner los anteojos más chicos.
Pero
¿cuándo termino?
Usted se mide matemáticamente todo, porque...
No, pero eso es verdad, le pasa a la gente con la ropa. Uno tiene unos zapatos que le parece que están bastante bien, hasta que se compra un pantalón. Entonces el pantalón es nuevo y los zapatos son un desastre. Entonces se compra zapatos y así es un gastadero.
Bueno, no por ser un gastadero, pero ya lo dijo Leonardo, con la divina proporción.
Ah.
Leonardo da Vinci. Que usted tiene que hacerse, usted póngase, ¿vio la figura de la divina proporción? Que hay un tipo abierto de
gamba. Sí, que hay un tipo con la mano abierta, sí.
¿Y con los brazos arriba?
Con los brazos, sí, también.
Bueno, encerrado en una circunferencia, atravesado por un triángulo.
Claro.
Equilátero. Usted sáquese una foto así y fíjese.
Claro, y haga que un amigo le dibuje todas las rayitas así. Claro. Y después saque la cuenta a ver qué le da.
Saca la cuenta a ver por dónde le está faltando, por dónde,
claro,
le está sobrando.
¿Qué le falta y qué le sobra?
Para ser proporcionado, bueno, y bello.
Tenga cuidado porque muchos trucos de belleza producen daños. Y tenemos una lista, ¿eh?
Bueno.
Atención, amigas, atención. Primer asunto peligroso. Uñas postizas. Las uñas postizas son realmente preciosas, amigas.
¿En serio?
Digo yo, qué sé yo. Estoy leyendo lo que dice el informe y puse una voz como para decir que son preciosas.
Sí.
Son muchos los diseños y las formas que tenemos para poder llevar una manicura original siempre que queramos. Pero lo cierto es que también podemos estar perjudicando nuestra salud. Hay que decir que tienen unos componentes químicos, unas podredumbres tienen ahí. Y estos pueden provocar tanto dolores, ¡ay, dolores!, como reacciones alérgicas.
Sí, señor.
Hasta pueden hacer que se te caigan tus uñas naturales por ese motivo.
¡Epa!
Claro, porque la uña postiza es de plástico. Si fuera de uña natural, sería
claro,
perfecta
la... Uno las vende, ponele. Uno se arranca las uñas, las vende, sí, y después otro las usa. No.
Bueno, la adaptación sería genial, pero son de plástico y hay que pegarla sobre la uña verdadera y ahí están los problemas.
Ahora, doctor, le hago una consulta.
Te voy a decir algo muy importante, perdón.
Sí.
A la hora de ser colocadas estas uñas, sí, emanan unos gases tóxicos.
¿Qué dice de su hermana?
Que unos gases tóxicos. Sí. Mirá si te salen gases de las uñas postizas. Estás en una fiesta, que tiene muy mal olor.
Acá me parece que anduvo alguien con uñas postizas, dice uno.
Dice, cuidado.
Por eso vienen en una bolsa de nylon herméticamente cerradas.
Claro. Dice, cuidado, porque algunas son inflamables. Mire, si le agarran fuego las uñas.
Sí, sí. Pues no se rasque
usted
fuerte.
Empieza a rascarse mucho, ponele.
Claro, no se rasque fuerte.
Se rasca y tiene una camisa de poliéster y se rasca por encima de la camisa. Va. A los dos minutos usted es una tea humana.
Pero discúlpeme, si usted es una fumadora, ¿cómo agarra el pucho? ¿Con las uñas?
¿Con las uñas? Claro. Sí, sí. Entre los gases. Y que son inflamables. Que se te caen las uñas de abajo. Es un papelón esta fiesta.
No, sí, es
por eso
pesado.
Cuando yo me tengo que poner las uñas postizas, por eso yo trato de estar sola y en una habitación puertas cerradas, porque por ahí entran y como las uñas emanan gases, el ambiente no es el apropiado.
No. Y uno puede sentar precedentes.
Sí. Ahora, discúlpeme, señora, la semana pasada usted vino sin uñas postizas y parecía que las tuviera puestas.
Claro, conforme. Sí.
Conforme a cómo estaba el ambiente, ¿no?
Que no importa si las tiene o no las tiene, ¿no?
Porque las tenía en la cartera, señor, y seguían largando gases.
Ahora, ¿las venden por unidad o por decena?
Creo que vienen juegos completos. No sé si de 5, de 10 o de 20, porque hay quien usa uñas postizas en los dedos de las patas.
Bueno,
no está mal. Yo necesitaría uñas postizas en los dedos de las patas. Porque usted sabe que con una carrera de futbolista tan prolongada, no creo que no me queda una sana.
Claro, claro.
Están todas
claro.
Las uñas están deformadas, luctuosas, quebradas, ennegrecidas.
Sí, pero no se ponga uñas postizas de las manos en los pies.
No, eso no.
Queda muy largas.
Deben venir, creo que el pedículo debe venderte. Uñas postizas.
Sí, seguro. Ahora, en la decena tiene que venir dos de repuesto, por las dudas.
Claro.
¿Y de qué, sí, pero ahora, ¿de qué tamaño son las de repuesto?
Para mí, no las pueden vender de a una. ¿Sabe por qué? Porque cada uña es distinta.
Claro.
Que no es lo mismo del dedo del medio que el pulgar. No es
usted
lo mismo.
Por ejemplo,
el meñique, la es chiquitita la uña, el meñique vale mucho menos que la del pulgar, ponele.
No, claro. Pero es un genérico que sale de fábrica así, ¿eh?
No, pero si usted se pega la uña del meñique en el dedo gordo, le queda chiquitita la uña.
Claro, ¿qué parece eso?
Señor, la industria no puede ir tras sus diferencias de los dedos. Acá sale en serie.
A uno le queda grande la uña, termina envolviéndose todo el dedo con la uña.
¿Cuánto mueve en el PBI la exportación de uñas postizas en la Argentina?
Muy poco.
Bueno,
es una cosa más argentina que mundial. A la gente no le importa tanto el que dirán como en la Argentina.
Bueno, pero tenemos que empezar a reactivar la economía por ahí, si esto es argentino.
Nosotros empezamos nuestro proceso cultural por la decadencia.
Claro, sí. Pero siempre empezamos por ahí.
Sí. Bien, otra cosa peligrosa. Extensiones de cabello. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí. Estamos con
me
las prótesis.
Me he visto mucho, ¿eh? Acude siempre a un sitio especializado. Y bueno, no se va a hacer la extensión de cabello o poner la fiambrería.
No,
porque además se las tienen que trenzar. El pelo postizo no va a pegar cabeza, va trenzado a los pelos reales que usted tiene.
Claro, tiene que usar los pelos suyos.
Claro.
Y trenzarlos con los pelos. O sea, no que te la pegan en la cabeza.
No.
No, vos tenés un pelo así largo, te lo trenzan y sigue el pelo.
Sí, señor.
Sigue hasta donde quieras, prácticamente.
Generalmente hacen todos los trenzados en la parte de atrás que quedan más disimulados.
Sí, claro. Dice, bueno, para colocar las extensiones se usa una especie de pegamento. Ah, lo dicho, lo que le acabo de decir.
Sí.
Aunque en ocasiones hemos visto como los anillos de metal hacían la misma función. Si abusamos de este procedimiento, se pueden dañar ¿qué? El folículo. ¿Sabes cómo te lo dejan?
Sí, el folículo piloso.
Sí, te queda que lo tenés que poner en salmuera.
Sí.
Lo que hará que se deterioren y si nos va a caer todo el pelo, el nuestro y el ajeno.
Claro, no, sí, hay que tener mucho cuidado.
Una vez que se cae el pelo verdadero, ya no hay forma de poner la extensión porque no hay pelo.
Claro. No, pero mire, hay un producto que yo no sé si también afecta a la salud para quien ya no puede ni siquiera ponerse extensiones, que es el pelo en polvo. ¿Usted vio eso?
Sí, señor.
¿Hay pelo en polvo?
No, yo vi uno que salía de un...
Como un spray.
Como un spray.
Sí.
Vos te lo ponías y quedabas como algo engominado, una cosa así.
Sí.
Era horrible.
Es pintura. Para mí es pintura directa. Es pintura eso.
Pintura, uno puede usar pintura para tenerse...
No, es esa pintura, ¿eh? Le hace como unos espagueti. Lo que pasa
es
que como
es algo. No es que te pintás porque tenés un hueco acá y lo pintás. No, no. Es algo consistente, como dice Barton, como crema.
Sí, yo conocí una persona de la cual no diré el nombre, pero es una figura...
No podemos, bien. No insista, señor.
No.
No vamos a dar el nombre.
Una gente, figura...
Los teléfonos tiemblan. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre?
Una figura del tango.
Ah, no, bueno, sí. Pero las figuras del tango vale.
No, bueno. No voy a decir quién. Que fue, se hizo esto en Japón. Se tiró esta cosa.
Pero si esto, ¿cómo se lo va a hacer en Japón? Si es algo que te lava la cabeza y se te va.
No, bueno, pero eso.
O tenés que volver a Japón cada vez que te lava la cabeza.
Bueno, es un producto que él compró en Japón hace años, estando de gira. Y después me contó que en la playa se le empezó a derretir el pelo.
Claro. Le queda como una gorra.
Sí. Y lo perdió.
Sí, le queda por eso una gorra.
Vio que hay pocos japoneses pelados.
Sí, es verdad, es poco.
¿Por qué usan ese producto?
Por ese producto, usted no se da cuenta. Bueno, bronceado artificial, cuidado, ¿eh?
Sí. No, ¿en qué, ¿qué tiene de malo?
Bronceado artificial. Ahora esa vamos a ver. ¿Eh?
Claro, el bronceado inmediato, instantáneo.
No, porque puede ser en la máquina esa de tomar sol.
La cama solar.
La cama solar. O puede ser una pintura.
No, claro, yo creo que se refiere a la pintura.
Y que es como es un producto que usted se lo pone en la cara y a los 10 minutos se pone un color así medio violetita.
Sí, da un poco de miedo eso, ¿eh?
Sí. Bueno, lo cierto es que todo se debe realizar en su justa medida. El bronceado artificial es perjudicial para nuestra piel. Sí, si nos dejamos llevar por él, debemos hacerlo en sitios reglamentarios.
Sí.
¿Qué es un sitio reglamentario?
Una cama
de belleza.
El BIN 3 de Infantería de Bahía Blanca.
No, señor, una cama solar homologada por el sello IRAM y la norma ISO 9001.
Claro. Hay que hacerse unos estudios y termina el informe. Sin que sepamos si se trata del líquido o de la cama solar. A mí me parece que se trata de la cama solar.
Bueno, pero además...
Lo peligroso de la cama solar es que si vos te quedás adentro, encerrado por algún motivo, bueno, terminás ahí carbonizado prácticamente.
Sí, porque... Me parece que igual hay una loción que uno pasa, generalmente tiene color marrón, que uno se pasa piernas y por todos lados y queda bronceado en el acto.
Y no queda muy bien, me parece.
Queda desparejo, porque usted donde se pasó la mano, le quedan los dedos marcados.
La pincelada le quedan. Que
todo.
Por ahí cuando se puso mucho queda más negro y todo así, ¿no? Después, ¿eso sale o no sale?
Y con el tiempo se va porque la piel vio que se renueva como la...
Claro, con los años.
Sí, se le cambia la piel. Ahora, discúlpeme, una pequeña nota al pie. La industria de la cosmetología, que pone tanto empeño en esto del bronceado y que es insalubre, ¿cuándo se va a ocupar del protector solar?
Sí.
De que pueda ser en píldora. ¿Por qué no se inventó todavía una píldora que la tomemos y funcione como protector?
Porque el sol no te perjudique el estómago.
No, pero que que proteja la piel.
En la piel. ¿Qué? ¿Vos querés ponerte una píldora que ya tu piel se prepare sola? Es más complicado, señor.
Y bueno, igual, pero ¿por qué no laburamos en eso? Que dure un tiempo.
Usted, por ejemplo, cuando se tiene una lastimadura, ¿por qué el alcohol en vez de ponérselo en la herida no se lo toma?
Bueno, sería, es más rápido, pero sería bueno que empecemos a trabajar sobre esto.
Igual bueno, le digo que hay unas píldoras a zanahoria que son favorecedoras del bronceado.
Sí.
Muchas modelos la toman, son las píldoras
claro,
de zanahoria.
Porque me dijeron también que produce unas consecuencias que ni te las puedo decir. Que de golpe la persona... siente que se desmaya, vómito,
sí.
Todo ahí, por ahí está actuando la mina.
Sí, sí. Bueno, pero escúcheme.
Si empieza a vomitar, ¿no? Son peligrosos. Bueno,
¿por qué va a estar pero actuando esa... justo?
Y porque
pero
sí,
zanahoria.
Son actrices las personas que se hacen esas cosas, señor.
Claro. No, pero las actrices no se broncean ahora porque queda mal broncearse, ¿no?
Ah, tienen blanqueador usan.
Claro, está blanca.
Toma un cuarto litro de lavandina y otra cosa. Bueno, tacones altos. Ya sí. Vamos a hablar de otra cosa, ¿eh? El uso de tacones se ha impuesto de una manera tajante. Qué linda palabra, tajante, ¿no? Pero tajante da la impresión de cortar fiambre.
Bueno, pero es que eso hace el taco aguja.
Claro, vos le pedís, deme 100 gramos de jamón crudo de manera tajante. Aunque bien es cierto que debido a los problemas de los tacos altos ya se están buscando otras alternativas, pero los tacones siempre han sido un complemento básico que marca sensualidad a la par que elegancia. O sea, un pie sería sensualidad y el otro elegancia.
No, no, bueno. Es como todo junta la idea, ¿no?
Lo que pasa que es sensual porque la figura de la mujer, los tacos, cambia la postura completamente. Está muy erguida.
Cuidado, porque dice que hace muy mal a la columna vertebral, señor.
Bueno. Sí, hace pésimo, señor. Es contra la natura.
La persona que usa tacos altos, más tarde o más temprano tiene callos.
Sí, sí, es cierto. Y le sube la cintura con 10 o 15 centímetros.
¿Qué le sube?
La cintura. La cintura. La cintura, cuando usa tacos altos. La cintura la tiene
todo,
más arriba.
Todo le sube, no la cintura. Todo. Cuando usted se pone un taco de 10 centímetros, la cintura se va 10 centímetros para arriba.
Claro, bueno. Pero también le va la cabeza, los hombros, todo.
Porque, claro, bueno, todo.
Si no queda deforme.
La cintura le queda bajo el cogote.
Imagínese que le sube toda la cintura y el resto del cuerpo no. Se le va metiendo como en un cucurucho.
Bueno, sin embargo, ese es un cuerpo apetecido. Piernas largas, cintura muy alta, talle corto. Es mucho mejor que, digamos, el talle largo y la cintura baja.
Claro.
En vez de cinturones usan caderones. Y las patas cortas. Ese diseño no es tan bueno.
Claro, la cintura alta como las chicas de Divito, para citar.
Exactamente, claro, sí, sí.
A la historieta.
Bueno, un hueco entre los dientes.
Sí. ¿Eso es bueno o malo?
Siempre creí que era malo, pero sin embargo acá me informan que es una moda. Parece que la tendencia es que muchas personas, sin pararse a pensar en lo que están haciendo, se hacen un hueco entre los dientes delanteros. Se puso de moda eso. Madonna, por ejemplo, al igual que otras famosas cuentan con él, pero siempre acudimos al dentista para que nos arregle la boca. Ahora no podemos dar el paso contrario, dice. A mí me dijo Barragán que van muchas chicas y muchachos hacerse un hueco entre los dos dientes de adelante.
Claro.
Algunos llegan a sacarse un diente.
Sí, pero tarde o temprano piden que se lo cierren el hueco, ¿eh?
Sí.
Primero, mucho entusiasmo, ábramelo.
Sí.
Y después, ciérremelo. A veces, me dice Barragán, yo les digo, cuidado que cuando te lo abren, después ya no hay...
vuelta atrás.
No hay vuelta atrás.
Porque además, ¿qué le van a poner? ¿Un diente incisivo de frente? Imagínese que usted
no
tiene
es un diente, es un hueco entre los dos.
Claro, pero para tapar el hueco.
Ah, para tapar, ¿con qué lo tapan? No, con nada.
¿Con otro diente?
Con yeso. O con un diente supernumerario.
Queda horrible. Claro.
Un diente así de roedor.
Queda horrible. Uno solo.
Acá, antes había tipos que tenían eso, pero no lo usaban, me imagino yo, como algo de belleza, sino como una característica. Esto dicen de Madonna, Luis Miguel.
Luis Miguel tiene los dientes separados. ¿Sabe?
Había uno famosísimo que era Don Amich. Don Amich era un actor de Hollywood, de la vieja escuela, comediante, que también tenía los dientes separados, ¿no? Bueno, dice, no lo hagas eso.
Bueno, lo que pasa es que estamos hablando siempre de los dientes de los dientes de adelante. No
de adelante,
todos...
no, separados los de abajo. ¿Cómo así por lo que te lo digas?
No, y aparte no están separados todas las piezas dentarias en la boca, sino solamente los dientes.
Cuidado porque hay gente que se saca los dos dientes para, ya que hacemos una separación, dice,
bueno, pero...
hacemos prácticamente una secesión.
Es mucho, ¿no? Sacarse los dos dientes.
Es demasiado.
Cerrame el ventanal.
El rímel. Es dañino. Podemos comenzar aplicando siempre producto de confianza. ¿Qué es un producto de confianza?
No, porque usted puede, nosotros estamos haciendo, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy ecologista.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Y lo vi que entró con un traje verde, que le queda muy bien.
Sí, bueno, me alegro.
Lo vi en la televisión el otro día. fomentando sí. el cultivo de finuchos en los balcones.
Exactamente, ese soy yo. Pero bueno, ahora estamos dedicándonos a la cosmetología orgánica y sustentable.
Uy, qué bueno, porque generalmente es químico todo eso.
Claro, hacemos el rímel que dice el señor que es tan tóxico, ahora se hace con raíces.
¿Cómo? Sí. Yo la vi, raíces.
No, no, señor, pigmentos naturales de raíces, llámese cebolla de verdeo, llámese cualquier otro tubérculo.
¿Qué? Claro.
Que pueda ser
la papa, por ejemplo.
Sí. Qué lindo aroma debe tener el maquillaje.
La papa es un tubérculo. Sí, sí, sí.
Sí, pero la papa no tiene la vellosidad necesaria que tiene, por ejemplo, la batata, el bañato. Ajá. O el ajo. O
bueno,
la cebolla de verde.
El caso es que, cuidado, el problema es usar productos buenos, porque hay muchas damas que escuchan este programa, efectivamente, y que usan rímel seco.
Yo, o sea, lo peor que hay.
Pasan 5 años y por ahí se lo ponen porque tienen que ir a un casorio. Bueno, el rímel tiene fecha de caducidad. Sí. Y vos, si usás un rímel vencido, te podés quedar ciego.
¿Tanto?
Sí, sí. Sí, porque no. Se transforma en tóxico.
No.
Se transforma en tóxico, lo mismo que un lápiz labial. Si ya está vencido, aparte que tiene gusto amargo, le puede hacer daño.
Me parece que ese no es el lápiz labial.
Señor, bueno, verifique los productos. No, pero vio que el lápiz labial está hecho, perdona a las damas que usen el lápiz labial,
Sí.
Pero se hace con grasa de chancho.
Señor.
Sí, pero se hace con grasa de chancho.
No le permito porque mi novia usa lápiz labial.
Bueno.
Yo no le voy a permitir a usted que le falte el respeto.
Su novia cuando lo besa con el rouge puesto,
sí.
Le está impregnando.
Hace de cuenta que estoy besando un chancho, quiere decir.
Sí. Lo quiero decir de forma más elegante.
Bueno.
Le está impregnando casi células de chancho, de cerdo.
Y acá, bueno, lo mismo el rímel puede tener bacterias. Y usted le pasa el cepillito, sí. El cepillito agarra las bacterias y se las pasa a usted. Cuando quiere acordar, está apestada, se quiere arreglar los ojos y se le cae un ojo, poner.
Me imagino que conjuntivitis de repente.
Cualquier
se puede
cosa. Imagínese, claro. Ser cualquier cosa. Bueno, y aquí vamos con los lápices labiales,
A ver.
Dice, muchos lápices labiales se quedan perdidos en los monederos, en los bolsos, en los cajones. Es verdad eso,
Sí.
Yo todavía tengo en mi casa lápices labiales que ni siquiera sé de quién son.
Bueno, ¿por qué no lo anota cuando lo deja? Vaya anotando en un cuaderno.
Escúcheme, ya tiene que tirarlo. No lo va a dejar siempre en la mesa de luz.
No va a volver.
Dice, y esto siempre propicia el encuentro con los gérmenes. Así que cuando usamos, señora, una barra de labios con algún tipo de bacterias o gérmenes, estaremos provocando que nuestra salud bucal se resienta. Pues es inevitable que pasemos la lengua por los labios. ¿Por qué es inevitable? Que se introduzca un poco del labial en la boca. Puede causar grandes daños, no solo a la lengua, sino también a las encías.
Sí, a las encías.
No, encías.
Encías.
Bueno.
Sí.
Aquí está, cuidado. El siguiente producto es poco conocido. Desodorante para la cara.
¿Para la cara?
Claro, claro, para, cara, para las axilas.
Y hay gente que no solamente tiene la cara fea, sino que tiene mal olor. Un olor que como para acompañar.
¿Y qué es en spray, me imagino?
Vamos a ver lo que dice. Según la blogger Sabnan J. Jauja,
sí.
El producto ayuda a matificar el rostro y aporta sales minerales que pueden ayudar a secar los granos y tienen ingredientes que combaten las bacterias. Es un desodorante que salió ahora para la cara.
Ah, bueno, qué bien. Ah, entonces es positivo.
Bueno, pero le digo, está bien, por ejemplo, para mí que soy adolescente y tengo acné.
Sí, ya lo vimos cuando entró.
Sí, sí, sí.
No. Bueno, vio que tengo bastantes granos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que usted tiene para entretenerse toda la noche.
Bueno. Parece una hamburguesa a la cara.
Bueno, señor, ando, parezco un polvorón. Ando necesitando un producto así, la verdad, porque...
Bueno, este desodorante, el desodorante en general, tiene buenas cualidades en las axilas. Pero la cara no es la axila, ni el dedo, ¿cómo era? Bueno, ni tiene nada que ver.
A menos que usted tenga cara de axila.
Obstruye los poros faciales, provocando que no pueda respirar bien y podrías tener una reacción alérgica. Y ahí sí te aparecen los granos. O sea que este producto es para sacar el olor de la cara, no los granos.
Ah, obviamente. Peor.
Pero podría ser malo para ti. Si además de tener todos esos granos, tienes mal olor en la cara y te pones desodorante escrachal.
Claro.
Bueno, ahí estamos mal, ¿no?
Sí, por ahí lo mejor es ir y lavarse la cara.
Mira, esto es importante. ¿Con qué se saca los granitos usted, señora, o tú, o joven borrega que escuchas este programa?
Bueno, hay que distinguir entre grano y barro, ¿no? El barrito.
Claro, claro.
Barrito. El grano hay que dirigirse al nosocomio más próximo. Y hacerse atender por profesional.
El barrito, hay productos exfoliantes. Es como si usted se pasara por la cara una lija.
¿Una qué?
Una lija. Justo le se pido cortó. Por favor al sonidista que sea preciso con mi voz. Una lija que se pase por la cara.
Sí.
Bueno, ¿eso qué le provoca?
No sé.
No, que...
Lo exfolia.
Claro.
Claro. Claro.
Sale entrecortado el sonido. Estoy entendiendo otra cosa, yo, me parece.
¿Qué le hizo primero?
Le pasa la lija por la cara y lo exfolia.
Este programa se transmite en toda España. Acá dice, cuidado, porque lo peor son los dedos.
¿En qué sentido lo dice usted?
En todos los sentidos.
Ah.
Si usted se aprieta los granos con los dedos, lo más probable es que usted no haya tomado antes la precaución de lavarse las mismas.
Ah, claro.
Entonces andá a saber qué anduvo tocando. Por ahí usted estuvo reparando la cámara séptica del baño. E inmediatamente después se revienta un granito. Bueno, estamos ante una infección galopante.
Bueno, usted habla de los granos que reparan la cámara séptica, pero usted puede ser Bruno Gelber y los dedos los usa para otra cosa. ¿Para qué? Para tocar el piano. Entonces, se puede reventar todos los granitos que quiera Bruno Gelber y pianistas de su talla.
Le sale música. Sí. Bueno, limón y bicarbonato son una mezcla que puede quemar las profundidades de tu piel. Cuidado, es súper ácido esto respecto al pH, donde vivo. Y puede conducirte a severas quemaduras, dice la doctora Gohara. ¿Qué tal, doctora? Dermatóloga de la Universidad de Yale, de Yale, donde inventaron las herraduras.
No sé.
¿Gohara no es un saludo en Hawái?
Parecido. Aloha.
Ah, lo mismo.
Pero Gohara debe ser adiós.
Era un saludo en hoteles japoneses. Aloha, habitación. No. Bien. Cuidado que hablaré del Collarbone Change.
Sí.
Es un reto nuevo que se está haciendo popular en Instagram. Consiste en sostener una pilita de monedas sobre las clavículas. ¿Viste que se te forma acá como un cosito, un huequito?
Sí.
Bueno,
ese
huequito es deseable. La gente quiere que se le forme y quiere destacarlo, que se marque más. Entonces se ponen una pila de monedas, ponen 20 monedas de cada lado, Epa. Sí. Son unos buenos 400 pesos, si bien se mira. Y ahí un rato. Y eso, cuidado, ¿eh?
¿Por qué?
Esto, porque no funciona, es mentira.
Ah, es mentira.
¿Por eso?
Bueno. Es mentira.
Pero hay gente que ya tiene la contextura así de la clavícula como muy marcada.
Claro, yo, por ejemplo, a mí acá me caben 3 mandarinas de cada lado.
Bueno, usted ya vino con monedero incorporado, puede llevar las monedas.
Bueno, sin embargo, yo, por ejemplo, no veo mis clavículas.
No, usted no sé si tiene clavícula.
Tiene, claro, tiene que preguntar. Porque ya, usted si pasa alguna vez por el pirobano,
sí.
Total, pasaba por ahí, se mete y pregunta, doctor, quisiera saber si tengo clavícula.
Sí, de paso pregunte si tiene algún hueso en general, porque
claro,
no sé, por favor,
no se distingue que tenga.
Bueno, otra, eliminar puntos negros con hilo dental o pegamento, eso no entiendo cómo.
Debe apretar el punto negro de alguna
claro,
forma.
Claro, hace como una especie
como lazo.
De un lazo y lo aprieta.
Se aprieta y finalmente... acá en la nariz, se aprieta la nariz, sí. Ponele y le empieza a salir toda la grasita que usted tiene ahí.
Ahora yo le pregunto, usted es dermatólogo, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Bueno, técnicamente, ¿qué es el punto negro? ¿Qué es el barrito?
Bueno, esa es una excrescencia que sale en la piel de toxinas. Uno
claro.
Produce toxinas, ¿no es cierto?
Ajá.
Así como un motor cualquiera produce humo, hollín, el cuerpo sí. También es un motor, ¿no es cierto? No sé
qué
si
buena.
Me comprende sí. Lo que estoy tratando de significar. Bueno, esa toxina, ¿por dónde sale?
No sé. Mira,
por el caño de escape.
Claro. ojalá que no.
Con puntos negros. Y usted lo saca y ve la toxina. Incluso si usted lleva al laboratorio lo que se saca de un punto negro y lo hace analizar,
sí.
Le van a decir toxinas.
Bueno, claro. Pero toxina...
¿Por qué negro es el punto? ¿Por qué se pone negro? Para que usted lo vea y se lo reviente.
Bueno, no sé si para eso.
Si no fuera negro el punto, no lo vería y usted quedaría ahí con toda la podredumbre.
Envenenado, ¿sí? Porque es veneno.
Sí. Es veneno eso.
Sí.
Si, por ejemplo, usted le pide a la tipa del laboratorio que le devuelva las toxinas, incluso sí, que le preste algunas toxinas de otro que ha hecho la misma experiencia... Y si las comiera, moriría.
Pero qué fuerte eso. O sea que es tóxico como tantas personas que hay
claro,
tóxicas.
Claro, claro.
Y relaciones tóxicas.
No recomiendo esta práctica, digo, la de reventarse los granos con hilo dental o pinzas. Bueno, pinzas del marido, ponele que trabaja de mecánico.
No, pinzas de depilar.
Ah, ya que el pegamento no se formula para cuidado de la piel. Puede causar irritación e hipersensibilidad en la piel, no sé de qué habla. Explicó la doctora en dermatología Shirin Aydris. Se llaman sí. De cualquier manera las personas hoy en día, ¿no? En Estados Unidos la libertad llega a un punto en que uno se puede poner como nombre cualquier cosa.
Lo que se refiere la doctora es que el hilo dental viene con una especie de mentolado que es muy irritante.
Ah, el liquidito, sí.
Claro,
sí, sí.
Claro.
Claro. Bueno, tampoco se tape los herpes con esmalte de uñas. El esmalte de uñas también puede ser peligroso, ¿eh? ¿Sabe por qué? Si cae en manos de los niños, el niño se lo toma.
Sí, lo que sí, sea, sí. Señor.
Bueno, ese niño, chau.
¿Chau qué?
Chau, se fue a su casa.
Ah, bueno.
No use el esmalte, no lo use para nada.
No, cualquier cosa que tenga ese olor que tiene el esmalte, no puede ser inofensivo, nunca.
Sí. Bueno, la dermatóloga Jessica Weiser, acá viene una dermatóloga atrás de otra.
Sí, sí, ¿por qué no le preguntan todo a una?
Ese parece, claro. Discúlpeme. Una cosa que da que pensar, tantas dermatólogas entrando sí. Y saliendo.
Una es la que se olvidó el lápiz labial en su mesa de luz.
En la mesa. Bueno, no sé qué dice. También, que causa irritaciones significativas y que si le sale una úlcera bucal, ¿qué se va a pintar? ¿Qué se va a pintar con en la boca, señor?
No, me parece que sigue hablando del hilo dental.
¿Qué sé yo? Bueno, me cansé.
Sí, del hilo mentolado.
Vamos a dejar que hablen nuestros oyentes, porque ya estoy... Al final uno no puede hacer nada para ser un poco más hermoso.
Dale. Bueno, muy bien, hay mensajes que han llegado a través de redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y también muchos mensajes que llegan al WhatsApp de los oyentes, concebido para tal fin, para que nos escriban ahí, que es 6585-5580.
Aquí Mirta Contreras nos escribe por Facebook y dice, lo que a usted le costó el amor de Laura, a mí me está costando que lean mi mensaje. Bueno, manda saludos y dice que escucha el programa desde que se veía en un canal de cable. Debe ser la época de Radio del Plata.
No. No me acuerdo qué época era, ¿eh? A lo mejor sí. Sí, sí.
El canal era TVA, ¿se acuerda? Sí. Un canal el que pasó.
Sí. Bueno. Sí.
Nosotros también salimos por el 360 en una época. En
claro, del, esa época me
en del Plata, sí. Pero eso mucho más acá.
Bueno, Irma Noemí Quiroga, hola a los tres, esperando la medianoche, dice, toman un tema por simple que sea y lo hacen importante, entretenido, y eso no es fácil, los quiero, bla, bla, bla. Gracias por estar, gracias Irma Noemí Quiroga.
Marta Robito dice, nos escribe desde Montevideo, los escucho desde hace muchos años, pero es la primera vez que escribo. Me encanta escucharlos todas las noches. Arriba la venganza.
¿Qué más?
María Cecilia dice, escuché en el programa que hablaban de chorros. Dice, chorros el que se robó a Cano la barría en la vía pública un transformador que alimentaba dos pozos de extracción de agua. Dejó al barrio con poca presión, dice.
Bueno, por favor.
Noelia Marta, yo los espero cada noche, dice, y escucho durante el día programas de años pasados. Si viviese con alguien sería bastante complicado, pero como ya lo he dicho, tengo una relación sostenida con ustedes. Los amo, dice Martelia de Gualeguaychú.
Bueno, Marta Campo dice, ¿puedo pedir algo? El vals Romance de Barrio.
Bueno. ¿Qué más?
Andrea de Córdoba dice, Dolina, cuando hablas en capicúa, te imagino en blanco y negro.
Elena Mateini dice, ustedes son un antídoto contra la fuerza de la tristeza. La debilitan y le dan paso a la alegría.
No me diga.
Sí.
Bueno. Luis Bejarano, yo le escucho de 1937. Felicitaciones, pero por su programa. Bueno, gracias.
Gianni y Vicky dice, negro, saluda a mi nena que usa tu nombre como Nick para jugar al Among Us, un juego, un videogame debe ser, y les pone volveremos tristes y amargados cuando pierden. Escuchan todas las noches, bueno.
Bueno.
Aquí no se escribe. Saco
dice que está aquí, que estoy, otra vez sin saber qué pavada decir. ¿Y ustedes? Bueno,
continúe. También.
Fabián de León nos escribe desde Ciudad Vieja, Montevideo, sí. Y dice, el agua blanda puede definirse como agua con menos de 0,5 partes...
¿Qué cosa difícil la comunicación. Ya sabemos lo que es el agua blanda.
De 0,5 partes...
Ninguna persona ignoró nunca lo que es el agua blanda.
De sal.
Le digo, no vamos a terminar más con esto, ¿eh?
Bueno, no. Censure los mensajes que vengan sobre eso. Estamos discutiendo sobre algo que nunca estuvo en discusión. Dale.
Los cuerpos de agua dulce incluyen lagos, ríos, glaciares.
Sí, no sí, sí.
Bueno, adiós. Varinia Casati. Estoy sentada aquí desde hace 20 años esperando escucharlos. Y termina el mensaje. ¿Qué más?
Soy Iris de Parque Patricios. Ale, te escucho desde Claves para bajar de la cama. ¿Eh? Bueno, bien. Muy bien. Saludos. Gracias. Y los escuchamos todas las noches.
Bueno, aquí canta Deva Dharmanath Pepo, también nos escucha desde hace mucho, desde Tandil. Muchas gracias.
Marcos Saldaño está en Altagracia, también saluda a Mercedes. Y aquí Marta Campo pide Romance de Barrio al Sordo Gansé.
Otra vez Romance de Barrio. ¿Eh?
Aguile le pide Summertime.
Uy, qué bueno.
Ese Romance de Barrio. Acá me están pidiendo también, en un mismo orden pianístico, creo que la 7 de abril, dicen, atención a la fecha, qué raro, ¿no? Considerando el día, ¿podría por favor cantar la 7 de abril? Bueno, ahí va. Es la 7 de abril, un cachitito, ¿no? Dale.
Aquí nos escribe Juan de Jardín América, Misiones. Dice, los escuchaba cuando adolescente en Viedma. Luego los perdí por los cambios de radio que tuvieron. Y ahora que vivo en Misiones, volvían. Sí, eso me alegra mucho. Lean mi mensaje que nunca lo leen. Bueno.
Silvia Pozzi, que es de Victoria, comenta una cosa sobre tango. Dice, Dolina, ¿vio cuántos tangos terminan en corazón? Me imagino que con la palabra
¿cuántos
corazón.
¿Cuántos tangos y cuántas poesías? ¿Y cuántos rock?
Cita, Petit Salón, El Abrojito, Equipaje, El Clavelito, El Motivo, sí. Ave de Paso, Tu Olvido, Viejo Baldío, Cascabelito. ¿Puede ser un pedazo de un tango y nada más? Le pide.
La Viajera Perdida, te llevo en el barco, en mi corazón. Sí, bueno, es así. ¿Qué más?
Bueno, aquí Mito de Paternal le manda un abrazo a Juli y a Palito de Bolívar. Tres amigos que hace 25 años escuchan La Venganza.
Desde Santa Fe los saluda María Eugenia, dicen. Por ahí escuché que al que le vendió el collar azul a Gillespie lo ascendieron a gerente. Abrazos sí. A los tres. ¿Qué más?
Acá Daniel de Martínez dice que le gustaba el rock sinfónico y ahora entró al tango por la canción tanguera. Y pregunta, ¿qué estilo es esa?
¿Qué cosa? Es una milonga.
Es una milonga, ¿no?
No, es un tango. Eso es un tango de Mariano Mores, es extraordinario, un tango instrumental. No tiene letras, y muy bueno. Muy, muy bueno. Acá, soy Patricia, una joven borrega que los escucha desde que era más borrega y más joven. Tienen razón sobre lo que hablaban estos días sobre la milonga y el tango. Algo machista, dice. Nunca dijimos eso. Decíamos que hablamos del baile, que en el baile siempre toma la iniciativa el hombre.
Sí.
Podría yo agregar, tal como ocurre en todos los bailes de salón de este mundo. ¿Qué tiene que ver el tango en esto? Eso es una costumbre de los bailes de salón desde que aparecieron los bailes populares, esta clase de música, ¿no? la música de salón, la música para bailar, bueno,
sí,
siempre ha sido así, o sea, no es un gesto machista del tango.
No sé, en tal caso no es exclusivo. Ahora, siempre que se habla de o de machismo o de tristeza, lo llaman al tango enseguida.
Sí, enseguida lo llaman, claro.
Bueno, mire, Maxi Skopiuk dice, estoy preparando el café y las tostadas. Me gustaría que hablen de la pospandemia que se viene. Dice, los embarazos, por acá ya empezamos 17 semanas de incubación. Y pone, bueno, un corazón, felicitaciones, Maxi.
Bueno, muy bien.
Bueno.
Aquí Luciana desde Neuquén dice, los admiro mucho, me encanta el programa. Un cálido abrazo.
Acá dice, mirá, con respecto a lo que hablaban de los edificios de la capital, un edificio gemelo en Europa es el del Palacio Barolo, que fue el que nombré yo, ubicado sí, en Avenida de Mayo, que hay uno igual en Francia y fue hecho en homenaje a la Divina Comedia de Dante Alighieri.
Sí.
Y el único edificio de Argentina en tener un faro en su cúpula, donde realmente hay uno, pero que sí, gemelo. Es el Palacio Salvo en
Montevideo.
Ese es el.
También creo que la Catedral de Buenos Aires tiene su gemelo en París.
Sí, bueno, pero es una catedral un poco...
Es bastante clásico.
Sí, claro. Dale. Sí, si usted la ve de lejos, yo no sabía esto, pero digo, acordándome, la Asamblea, el edificio de la Asamblea. Claro. De París, usted viene caminando por el costado del río, del lado izquierdo que le llaman, ve ahí como 3-4 cuadras, y está el edificio, parece la catedral desde lejos.
Sí.
No me lo recuerdo de cerca ese edificio de París, pero es muy parecido y debe haber muchos, ¿no?
Parecido. Sí, hay varios.
El Palacio Barolo de Buenos Aires también está hecho en homenaje a la Divina Comedia y tiene una cantidad.
Sí, sí.
De detalles dantescos.
Uh-huh.
Bien. Pero no sabía que había uno en Francia. Dale.
Dice Dolina, hoy me hicieron desmayar de la risa con el mambo. Qué divinos que son. Lili de Montevideo, los quiero.
Bueno, hoy todavía no tocamos el mambo. Debe ser el programa de ayer, efectivamente.
Sí.
Bueno, vamos rumbo a los últimos mensajes.
Bueno, sí, acá hay muchos saludos, gracias a todos, pero si le parece tendríamos que hacer una pausa, ¿eh?
Bueno, hablando de edificio de Buenos Aires, uno de mis preferidos es el pasaje Roverano.
Ajá. No, ¿dónde
está? Data de 1928. Está también entre Avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen. No lo recuerdo en este momento.
Ah, mira, toda esa zona está llena de edificios hermosos.
Y siempre pienso en Felisa Roverano, el personaje de Tita Merelo en Arrabalera. Y en el tango Arrabalera también.
Claro.
Soy Felisa Roverano, mucho gusto, no hay de qué.
No hay de qué. Uh-huh. Arrabalera como flor de enredadera que creció.
Arrabalera como flor de regadera nació de... ¿Cómo como flor de regadera? De regadera, señor. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno está en su casa, todos en las 7:50 y también conectados en redes sociales como La Venganza Radio y a través del WhatsApp de los oyentes. El que lo quiera anotar, anótelo ahora. Hago tiempo para que tengan tiempo. Es 6585-5580.
Hablaremos hoy de la construcción de la muralla china encargada por el emperador Shi Huangdi en el año 214 a.C. Ya hemos hablado de esto y hemos recordado mucho a Shi Huangdi por ser el protagonista del cuento que se llama La muralla y los libros, de Jorge Luis Borges. Bueno, hablamos también de los padecimientos de quienes eran obligados a trabajar allí, describimos las crueles levas que se producían para llevar obreros, y también las características de la muralla. Pero hoy contaremos unas creencias, unas leyendas que plasmaron los cronistas chinos, que contaban, que eran contadas estas leyendas por los que vivían en aquel tiempo lejos de la muralla, pero que les gustaba hablar sobre ella, ¿no? Tal vez eran cuentos que se encargaba de difundir el propio Xi Guangti, y daba la idea de una construcción más bien prodigiosa y legendaria que vino a esconder algunos datos ciertos de la historia. Por ejemplo, que 1 millón de hombres murieron en las obras de la muralla, que fue descrita como el cementerio más largo del mundo. Hija de tales crueldades es la siguiente leyenda. Se cuenta que cuando los hombres se enfermaban y morían, se los enterraba en la muralla, a menudo todavía vivos. Algunos eran machacados con la argamasa, con el Portland, como material humano de construcción.
Por favor.
En la región de las estepas ordos, se ha dicho que algunos trabajadores, al ver a sus compañeros tratados de esa manera, se las ingeniaron para rajar a unas montañas donde sobrevivieron hasta no hace mucho sus descendientes, una raza de hombres salvajes que vivían bajo el terror de ser arrastrados nuevamente hasta la muralla. Pero contemos asuntos de su construcción. Se creía que Xi Guangti tenía poderes extraordinarios y que con esos poderes hizo posible semejante obra. Se lo consideraba capaz de detener las aguas del río Amarillo para permitir que sus hombres trabajaran sin verse perturbados por las inundaciones. También le atribuían ser dueño de un látigo notable que tenía el poder de mover montañas para facilitar la traza de la muralla, ¿no? Además, con ese látigo mataba a los haraganes de un solo golpe. Una crónica respecto de ese látigo cuenta lo siguiente. Xi Guangti se enamoró de la hija de un gobernador. La muchacha era de una belleza extraordinaria, pero rehusó aceptar al emperador si no dejaba de fustigar a sus sufridos trabajadores con el terrible látigo. Xi Guangti se negó e igual pidió la mano de la mujer, que horrorizada se suicidó y fue a parar al cielo junto al rey dragón, que era un dios del panteón chino, que fue el que escuchó su historia. Este dios se indignó y envió a su propia esposa, vio que los dioses tienen también su esposa, que era más hermosa todavía, imagínese, y la envió para seducir a Xi Guangti y prodigarle dos castigos, uno sutil y terrible, el otro no sé. Cuando Xi Guangti estuvo a punto de amarla, la mena se alejó volando y riendo, y además le robó el látigo. No sé cuál es el sutil y cuál no. A partir de ese momento, Xi Guangti debió ingeniársela sin su instrumento de poder, que era el látigo. Pero tenía otros. Una espada mágica que podía hundir de un solo golpe medio kilómetro en la tierra. Un par de botas que podían ascenderlo hasta las nubes. Y un caballo mágico que era capaz de cubrir miles de kilómetros por día, de volar por encima de las montañas, y que cada vez que pateaba la tierra surgía una torre. En algunas versiones de la historia dicen que el caballo era blanco con crines coloradas y que tenía ojos que en la noche se encendían como faroles. ¡Era una moto!
Sí. Bien.
El curso poco preciso de la muralla se atribuyó justamente a los erráticos movimientos del caballo. Xi Guangti ató a la cola de su caballo una silla que arrastraba el caballo por la tierra. Y entonces el arquitecto principal tenía la obligación de seguir las marcas que dejaba la silla y construir por ahí la muralla. Bueno, el hecho de perseguir al caballo mágico de Xi Guangti trajo algunas complicaciones. Un día, cuando los trabajadores hicieron una pausa para descansar, mientras el caballo seguía su recorrido, se levantó una tormenta de polvo y cuando terminó la tormenta, el caballo había desaparecido. los hombres continuaron su trabajo y construyeron sobre un camino que creían correcto hasta que se dieron cuenta que algo andaba mal, porque vieron al caballo mágico muy alejado sobre un pico distante, como esperando que la muralla se encaminara hasta allí. Uh-huh. Por ese motivo, abandonaron el tramo que había construido y siguieron lo marcado por el animal. Eso, según los cronistas chinos, explica que en un punto de la muralla haya una considerable porción que corre en un ángulo respecto de la línea principal y que termina de manera súbita. Mira vos. Además de un caballo mágico, Xi Guangti tenía un perro mágico, vigilante de los hombres de la muralla. Se lo conocía como el perro rojo del emperador. Tenía el tamaño de una vaca.
¡Oh, qué grande!
Siendo rojo y teniendo el tamaño de una vaca, lo más probable es que fuera una vaca. Pero sin embargo, solo de día era rojo, de noche era negro, más a mi favor. Pero esa variabilidad no era su mayor virtud. Parece que este caballo, discúlpeme, hablaba y entendía cualquier lenguaje, tal como el caballo de Facundo Quiroga. Le contaba, por ejemplo, a Xi Guangti qué personas eran ociosas y quiénes trabajaban bien para el imperio. Cuando Xi Guangti murió, también se murió el perro rojo. Para terminar, contemos otra historia prodigiosa ligada a los malos tratos que padecieron los súbditos de Xi Guangti. Una princesa de uno de los estados conquistados por el nuevo imperio, que era el Imperio Qing, estaba triste porque su marido había sido enviado a trabajar en la muralla. Parece que allí murió, como tantos miles, fue enterrado entre las paredes. La viuda se preparó para un largo viaje en busca del cuerpo de su marido. Después de muchas semanas llegó hasta la muralla, cabalgó a lo largo de ella preguntando varias veces por el sitio de la tumba de su marido. Nadie sabía hasta que se produjo un milagro. La mujer se lastimó un dedo, su sangre formó un pequeño cauce rojo, un río finito que surcó la tierra y la llevó hasta la tumba del príncipe. La mujer llevó consigo el cadáver para ser enterrado en su tierra natal. Y la leyenda perduró tantos siglos que en el lugar donde el ferrocarril de Mongolia atraviesa la muralla, está señalado aún el sitio del prodigio.
Mire usted.
Así que mira, pasan los maquinistas y dicen, ahí estaba enterrado el marido de la tipa aquella que bla, 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 cuenten. Bueno, esta es la colección de pequeñas historias que teníamos acerca de la Gran Muralla. No sé realmente qué canción conviene. Estaba pensando en Aragán.
Sí.
Dado que los araganes eran castigados con el látigo que después le fue sustraído a Xi Guangti, ¿no? Vamos a escuchar a Aragán, la versión de Karina Biorlegui.
La pucha que sorreo y enemigo de yugarla, la esquena se te frunce si tenés que laburarla. Del reo batallón, vos sos el capitán, te crees que naciste pa' ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la catrera y oír las campanadas del reloj de Valvanera. Salí de tu letargo, ganate tu pan, si no yo te largo, sos muy Aragán. Aragán, si encontrás al inventor del trabajo, le pegás a Aragán. Si seguís en este tren, yo te amuro, cachafás, grandulón. Prototipo de atorrante, robusto, gran bacán, despertá. Si dormido estás, pedazos de Aragán. El día del casorio, dijo el tipo en la sotana, el coso debe siempre mantener a su fulana. Y vos que interpretás las cosas al revés, que yo te mantenga es lo que querés. Al campo a cachar giles, que el amor no da pa' tanto. A ver si se entrevera, porque yo ya no lo aguanto. Si en tren de cara rota pensás continuar, primero de mayo te van a llamar. Aragán, si cachás al inventor del laburo, lo fajás. Aragán, si seguís en ese tren, yo te amuro, cachafás. Grandulón, prototipo de atorrante, robusto, gran bacán. Despertá, pelandrú, si dormido estás, pedazo de Aragán.
Era Karina Beorlegui en La Venganza Será Terrible, Aragán. Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me perdí en el bosque, ¿qué hago? Atención, es muy interesante esto, ¿eh? Atención, las personas que han llamado, tiemblan los teléfonos porque han llamado muchas personas diciendo, estoy en el bosque y me perdí. Así que, si no tienes ningún conocimiento sobre técnica de supervivencia y estás en medio de un bosque perdido y sin herramientas, bueno, cuidado, ¿eh? Necesitarás mucha presencia de ánimo para vencer la presión física y mental, bla, 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 bla.
Sí, muchas veces el error que comete la gente que se pierde en el bosque es empezar a caminar sin rumbo fijo.
Sí, señor.
Y cada vez están más lejos.
Estos consejos fueron redactados por el ex soldado John Wiseman, cuyos consejos lo hicieron popular entre los excursionistas, a partir de la publicación de El Manual de Supervivencia del SAS. SAS, dice uno, nos perdimos.
Sí.
Bueno, tiene muchas ediciones. Incluso en los bosques lo venden.
Pero
pasa el tipo vendiendo el libro, e inmediatamente compran aquellas personas que se han perdido.
Y el tipo está perdido también.
Es el que dijo con su preclara sabiduría Gillespie: no avances.
Claro.
Quédate, quédese en su casa. Quédate en el punto o en los alrededores en que notas que ya estás perdido. En tierra, dice Wiseman, rara vez es más sensato ponerse a caminar inmediatamente en busca de refugio que esperar el rescate. Casi siempre lo mejor es quedarse ahí. Sin embargo, si sabes que no hay nadie que se pueda dar cuenta de que te has perdido, si el terreno es tan pobre que no te puede proporcionar alimento, agua ni refugio, o si estás convencido de que tu reserva de energías y raciones de morfe, ¿no?, son suficientes para llegar a la civilización, entonces sí, puedes emprender el camino, bla, bla, bla. Si llevas teléfono, qué risa, si llevo teléfono.
No, con teléfono facilísimo.
Cualquiera es piola con un teléfono.
Igual no hay señal en la ciudad, quiere que haya.
Bueno, pero aquí dice, busca un terreno alto para comunicarte. Las señales son más débiles en los barrancos empinados y en el fondo de los valles.
Uh-huh. Sí, claro.
Líquidos. Recuerda, dice Wiseman, el cuerpo puede sobrevivir 3 minutos sin aire, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida y 3 años sin sexo.
Bueno, señor.
Pero eso lo agregó usted. Todos múltiplos de 3. La vida se organiza así.
Para retener líquidos, Wiseman aconseja evitar el agotamiento. No fumar ya de antes es mejor, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Quedarte en la sombra, no estirarte en suelo o superficies calientes.
Ajá.
y comer lo mínimo. Sí, claro, no se va a dar un banquete con todo lo que tiene, se lo liquida en una noche. Dice, si no hay agua, el cuerpo utilizará los líquidos de los órganos vitales para digerir la comida. Así que si tenés comida y no bebida, cuidado.
Claro, sí, porque, ¿sabe qué? Empieza a digerir con los lagrimales, con claro. Lágrimas.
Y la grasa dice lo más difícil de digerir. Sí. Se necesita mucho líquido para degradarla. Así que no coma. Tiene bizcochito de grasa, por ejemplo, mejor sí, que sí. No los coma.
No, o un animal salvaje que cazó y de repente es un cerdo y tiene un montón de grasa.
Es un cerdo.
No, señor, el animal que cazó.
Claro, y tiene mucha grasa.
Claro.
También se sugiere no hablar y respirar por la nariz, no por la boca. Sí.
¿Y con quién va a hablar si está perdido solo ahí?
Claro, si está solo, ¿con quién va a hablar? Solo.
A veces habla solo, dice, ¿para qué me metí en este caminito?
Sí. Porque... estoy listo, dice.
Sí.
Agua. Para conseguir agua, recógela del rocío.
Sí.
Es una amiga. Y las hojas de los árboles.
Sí, pero es una gotita de agua que pueden sacar de ahí.
Busca vida, animal. Ah, no.
Busca vida, animal.
Busca vida, animal. Ah, para comer algo. Y busca vegetación verde e intenta hacer un hoyo. Ah, mirá.
Sí, ¿para qué el hoyo?
Porque si es vegetación
puede haber
verde,
agua justo debajo de la superficie que llenará el agujero.
Si debajo hace, del...
Si se te llena el agujero, es que hay agua.
Sí.
No.
Es que debajo de la tierra pasa una napa con agua. Sí. Es solo
napa
cuestión de encontrar.
Sí, sí.
Es cuestión de encontrarla, la napa.
Claro,
sí, es muy difícil. Pero pasa muy abajo a veces.
Es cierto, uno se puede pasar la vida haciendo agujero y napa.
Napa por aquí, napa por allá.
Bueno, otra opción es dejar una prenda al aire libre y exprimirle el rocío por la mañana. Sí, yo dejo siempre, cuando duermo, así en los bosques, dejo los calzoncillos al sereno.
Sí.
A la mañana exprimo los calzoncillos y me tomo la agüita.
Sí. Con ese rocío usted se hace un té.
Por favor.
El famoso té negro.
Deje un pañuelo, deje otra prenda.
Bueno, después, vigila a los animales. Sí, si usted tiene animales, por ejemplo, perros, pájaros, vigílelos. Ah, no. Un indicador del lugar donde posiblemente haya agua son las aves comedoras de granos.
Sí, sí.
Escribe Wiseman. Beben al amanecer y al anochecer.
Claro. Por ejemplo,
¿están todos los días comiendo grano y recién toman agua en la noche?
Claro, son así. Usted sígalas, a la noche sígalas. Cuando vuelan recto y bajo, es que van a buscar agua. Cuando vuelven, van cargadas y vuelan de árbol en el árbol, porque vienen muy cargadas de agua.
Ah, muy
mucho.
Así que bueno. Las hormigas también son buenas indicadoras, dice Wiseman. Una hilera de hormigas que sube por un árbol, seguro que va a una pequeña reserva de agua atrapada.
Ah, sí, pero ¿cómo sabe cuando la hormiga va y cuando viene? Porque vio que hay claro. Doble dirección.
Bueno, cuando
escúcheme.
Sube la hormiga es
claro.
Que
está yendo al árbol.
Claro.
Sube
bebe ahí. El agua a sorbos. Si te la tomás de golpe, te agarra un espasmo, decían las viejas.
Sí,
no tomes de golpe. Que recién terminaste de jugar al fulbo. Bien. Señales. Marca la ruta que sigues para facilitar la búsqueda de los rescatistas. Puedes ir cortando una rama cada 10 metros. Mirá si voy a cortar una rama cada 10 metros. No llego más.
Así talan los bosques.
O dejando alguna prenda. Bueno, el calzoncillo se puede dejar.
Sí. Va dejando una media, después deja otra, después deja el pantalón.
Claro, así como si fuera un juego erótico.
Sí,
sí. Que cuando lo encuentran, usted está prácticamente en cuero, por no decir otra cosa.
Usted sigue los rastros de la ropa y llega un momento.
10 kilómetros más y ya.
Sí.
No, después empieza a encontrar calzones de otro.
Sí, claro, claro. No separarse, dice. No se separe de su mujer.
No, señor, no se separe.
Se perdió en el bosque.
De los grupos, cuando usted está en una visita guiada o algo al bosque, que no se vaya por un costado.
Estas deben hacerse, no hagan exploraciones individuales, dice. Estas
¿cuáles?
Deben hacerse en parejas y manteniendo el contacto oral. ¿Cómo que es esto?
Sí, hablando. Sí.
Yo estoy acá con esta señora, que es mi compañera de trabajo. ¿Cómo se permite usted hacer esa...
Mantenga el contacto. No,
aprovechando de que
estamos en el
bosque, no tenga contacto oral.
Quiere decir que cada tanto hablen uno con el otro, y si por ejemplo ella agarra por un sendero y usted va por otro, mantienen el contacto oral a la distancia. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, listo.
Yo la verdad que no creo que quieran decir eso, pero bueno. Cuidado con el frío. Si estás en una zona muy fría, dice Wiseman, arruga la cara para detener el proceso de formación de zonas rígidas. Contrae todos los músculos de la cara. ¿Sí?
Se frunce.
Se frunce.
Sí.
Y no olvides,
todo fruncido.
Claro, hay que fruncir la cara, no sé cómo es.
Y porque si usted...
necesitar las manos, dice Wiseman.
Claro.
¿Para qué? Dice, para mantenerte caliente. Ah, entiendo.
Claro.
Si es necesario, ponete todas tus prendas de repuesto. No me queda ninguna. Pues las fui tirando por el camino para los recatistas. ¿Por qué no me lo dijo antes?
Bueno, yo lo que me imagino que al no tener ni ropa ni nada, lo mejor es meterse abajo de un arbusto.
Y sí. En caso extremo, dice, busca insectos y gusanos debajo de los troncos para comer.
Sí.
Guíate de la corriente del río. Recién estaba buscando agua y ahora me habla del río.
Siempre el río, todo...
Porque al costado de los ríos suele haber comunidades, bueno.
Eso. Hay vida.
Encontré un río, ya está salvado.
Sí, ya está, en algún
mira,
lado.
Mira, porque no va el agua y sigue.
Listo. Sí. Bueno. De última termina en el mar.
Pero comer gusano, yo no sé, ¿eh? ¿Usted comería gusano? Sí. Ahí está, esta es una conversación muy interesante. ¿Usted, si estuviera en un bosque que no tiene nada para comer, se comería un gusano?
Yo me comería, cualquier cosa me comería.
Después, me como a veces gusanos en los mejores restaurantes.
Sí, señor. Aparte, le digo, los gusanos dicen que son exquisitos. Hay lugares en el mundo donde los comen.
Hay muchos lugares del mundo donde los comen.
Bueno, y tienen gusto a pollo.
Están tan felices.
Todo lo que usted, la comida exótica de carne tiene gusto a pollo. Siempre le dicen que tiene gusto a pollo.
Sí,
tiene gusto
a pollo. Daniel te dice que tiene gusto a pollo. Sí. Bueno, no abras camino, se hace camino al andar. No. No hay camino.
No. Quiere decir que siga un sendero y que no se meta por el frondoso.
Claro. Y no siga, si la senda se va, afantasmando.
Sí.
Cada vez es peor, volvete. De una vez yo me metí, no sé dónde iba, había inundaciones, se había inundado una ruta y yo quise tomar un atajo y me metí por un camino.
Sí.
Y el camino primero era asfaltado, después mejorado, después era de tierra y después me volví. Después, identifica los puntos cardinales. Los puntos cardinales son tres. Norte y sur.
¿Cómo? No, señor. Son cuatro.
Ah.
Y además...
Norte, sur. Y sur.
Y oeste, no, señor. Por favor, no confundamos a la audiencia con este dato que es importante.
Si usted mira por dónde se pone el sol, se va a dar cuenta cómo está orientado...
Yo no me doy cuenta para nada. ¿Qué tiene que ver?
Pero si está nublado y está en un bosque, no sabe dónde se pone.
Si no está nublado, igual. Yo miro que se pone el sol y ¿qué quiere decir?
Que es el oeste.
Sí, bueno, el oeste. Me faltan tres.
Ah. Bueno, sí. Están problemas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y después, adivine qué.
La tenga mayoría, calma.
Mantente
la calma.
Mantén la calma. Dios. Y da un dato. que parece que fuera para mantener la calma. La mayoría de gente perdida se encuentra en menos de 24 horas. Eso no es para mantener la calma, sino para volverse loco, porque pasan 24 horas y usted qué dice, estoy listo.
Sí, igual es muy optimista ese párrafo, ¿eh?
Hay gente que está perdida hace 25 años,
¿no? Sí, por esto. Primero, además, que tiene que saber, tiene que, alguien tiene que saber que usted se perdió. Si usted fue solo, se fue de viaje solo, no le contó a nadie, ni al conserje del hotel que iba al bosque, y nadie sabe, no lo encuentran más.
No lo encuentran más. Para mí, cualquiera que se pierde en un bosque, chau.
¿Chau qué?
Saludando al vecino de frente.
No, señor, le pido por favor, porque este informe tiene validez, sí y solo sí, usted sea el depredador que está en la cúspide del podio de los depredadores.
Claro, por ejemplo.
Porque si le llega a aparecer un oso, usted está en un bosque en Canadá.
Sí.
¿Aparece un oso?
¿Canadá?
No, Canadá.
Yo siempre lo veo, Canadá. Siempre dan el mismo reportaje a mí.
No, señor. Canadá, donde viven los canadienses.
Ah, sí.
Bueno, en Canadá hay canadienses y hay osos.
Sí. Las dos cosas, sí, sí.
Bueno, sí, y otras más, pero bueno.
Ah, tres.
Esto, no, también muchas más.
Bueno, digo, ¿a cuándo va a terminar usted el informe, señor?
Pero le digo, si usted lo agarra un oso, usted está perdido en el bosque, y ve un
bueno,
oso...
Bueno, lo peor es hacerle frente.
Las 24 horas.
Lo peor con un oso es hacerle frente.
Sí, lo primero es hacerle burla.
Encima oso, usted está desnudo porque tiró toda la ropa.
Ya sí. Tiró todos los calzoncillos, después que los exprimí ya no quedó nada.
No quedó nada. Y está a merced del oso, ¿eh?
Sí. Ahora, esto me alarma mucho, que si no te encuentran en 24 horas, que no te encuentran más, ¿por qué?
Por eso...
Porque abandonan, dice, si no lo encontramos ahora, ¿qué lo vamos a encontrar mañana?
No, es así.
No lo busquemos más. Siempre hay un derrotista en el grupo y dice, ya está, ya lo buscamos, no lo busquemos
más. Sí. Ya sabemos quién es de este grupo.
Por eso es importante. Es importante, si usted se va a internar en un bosque, a cualquier persona, aunque no sea un amigo ni nada, no lo conoce, usted le dice, me voy a meter acá en el bosque.
¿Y a mí qué me importa? Le dice el tipo.
No, pero es alguien que sabe que usted se metió.
Claro, claro.
No, pero
después,
mire.
Cuando te busca, el tipo dice, yo lo vi, y me dijo, me voy a meter en este bosque. Y empiezan a no creerle al tipo. No, para mí ese tipo miente. Me buscan entonces por otro lado.
Mire, bueno. los que practicamos rescatismo,
sí,
decimos siempre una cosa: el bosque habla.
Sí,
sí.
El bosque habla y hay que saber escucharlo al bosque.
Sí. No entiendo.
Sí, yo lo entiendo al señor. Dice, por ejemplo, que si uno escucha a las aves, supongamos que hay teros, y empiezan
el tero sí habla, el tero habla.
Bueno,
pero no,
bueno, empiezan a gritar los teros, quiere decir que hay alguien extraño caminando
tero,
por el bosque.
Tero, gritan.
Pero no hay teros en el bosque, me parece, ¿eh?
Ese es el problema.
No, señor, el bosque habla porque... hay huellas, seguramente, hay marcas, hay pequeños indicios.
¿Y qué tiene que ver? Para mí que hable, el bosque diga buenas tardes.
Aquí no,
un señor se fue por allá.
El bosque no le dice buenas tardes.
Y entonces no habla. Disculpe, si no puede decir buenas tardes, no habla.
Bueno, ve, por gente como usted, hay gente perdida en los bosques. Que nadie va a buscar.
No, hay gente perdida por gente como usted, que está esperando que el bosque le diga algo, que el bosque ni mu. Bueno, me parece que este es un buen momento para ir buscando la parte musical de este programa. Debería bueno, pausa, entonces, naturalmente, ¿no? Deberíamos hacer una pausa. Adelante.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en las 7:50. Recuerden que estamos en contacto en redes sociales como La Venganza Radio y que se aproxima el momento musical, de modo que convocamos ya mismo a Manuel Moreira.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
Hola.
¿Cómo anda, Manuel? Va.
Buenas noches.
¿Qué tal, Manuel?
¿Qué cuenta?
Bien, bien.
¿Usted qué sabe? Le vamos a pedir información.
Sí.
¿Tiene alguna información acerca del día de la canción número 100?
Estamos ahí debatiendo. Estamos debatiendo cuál es la canción que más nos representa, pero estamos votando.
¿Pero usted sabe qué día es eso? ¿Ya se sabe?
Sí, sí, no? Eso cae, sí, el día jueves.
Es mañana.
Pero usted eso no cae tendría... el día jueves, o sea, mañana.
¿Mañana?
Sí.
Mañana va a ser entonces un día muy especial para todos nosotros, ¿no?
Sí, yo no sé si no va a ser feriado.
Sí, posiblemente, sí.
Para conmemorar el semejante,
claro,
hito.
Sí, sí, sí. Sí. O sea... Porque... Ya es el día de la canción de dibujos animados.
Bueno, están a tiempo hoy, si quieren, de pedir cuál para ustedes es la canción que debería ser el trío sin nombre como 100.
Claro.
Pueden,
claro,
pedirlo.
Porque vamos a hacer, porque tienen
tiempo,
hicieron...
Tienen tiempo hasta mañana.
Claro.
Sí.
Un día.
En verdad, tiene. Vamos a aclarar una cosa. Hicieron más de 100 canciones, pero en pandemia, de forma remota, han hecho,
claro,
100. Porque vamos,
exacto,
a insistir sobre un punto.
¿Quién canciones? Esperen,
digo mientras me llaman por teléfono y cuelgo. Vamos a insistir en un punto. Cada uno de los integrantes del trío canta desde su casa y después esto lo editan mágicamente.
Sí, sí, de una manera Pintana. Que no nos quieren decir incluso.
Claro. Bueno, si le parece, convocamos ya mismo al Sordo Gansé.
No dijo.
Hoy escuché una buena grabación de Are.
Sí, muy linda. Muy
Eleanor Rigby,
sí.
Haciendo él todas las voces y tocando con Ramiro y con un chelista.
Sotomayor, sí, con Ramiro Sotomayor.
Claro, Ramiro también tocó, creo que varias voces de violín.
Sí, con un cuarteto de cuerdas, ¿no?
Sí, sí, claro, quedó un cuarteto de cuerdas. Sí.
Muy lindo.
Estupendo, ¿eh? Estupendo, sí, sí.
Sí, muy lindo. Está en internet, quien lo quiera ver, no sé si Manuel tiene algún dato, pero...
Sí, está en el Instagram de Ale Dolina.
Si claro, está en el Dolina, Instagram, ahí lo pueden ver y escuchar. Bueno, si le parece, convocamos al Sordo Gansé. ¿Usted tenía algo más, Moreira?
No, le iba a decir que diga a dónde puede pedir la gente este tema número 100.
Bueno, ya mismo al 6585-5580, eso es el WhatsApp, 6585-5580, y si no por redes en La Venganza Radio.
Sí, aclaro que puede pedir también la canción de dibujos animados que vamos a hacer el viernes.
El viernes, claro. Bueno, señores, vamos con el Sordo.
Llámelo al Sordo nomás. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nuestro avión ponderado maestro, el Sordo, Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Dejaron entrar a...
No era un zombie, veo que era Manuel Moreira, lo vimos con el sombrero pasar.
Por eso, usted lo confundió.
Sí.
También está más flaco,
medio
pero
generoso.
Es el día.
¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Buenas noches. Buenas noches al maestro, buenas noches a todos. ¿Cómo le va, maestro? Bueno, a ver, vamos a hacer pedidos que han llegado primero al Facebook de La Venganza, sí, que es La Venganza Radio. Por ejemplo, Alfredo le pide Sueño Querido.
Qué lindo.
Bien.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. ya avanzó de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Qué linda versión.
Bueno, le pide Madame Yvonne, La Cruz del Sur fue como un sino.
Bueno, cómo no.
Si quiere la hace, ¿sí? Sí.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que, al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita del lis. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre matita corra el sur de París. Madame Yvonne, La Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo, ¿eh? Oh, wow.
Bueno, a ver, aquí también le piden... Ah, amores de estudiantes le piden.
A ver. Podríamos intentar, a ver.
Mujercita sonriente que cura virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi ser.
Guandada de recuerdos de un tiempo
Me imagino que usted entre sus bártulos traerá su instrumento.
Está la trompeta, sí, sí.
El caño.
Sí, sí.
Está perfectamente...
Sí, sí.
Qué bien, ¿eh?
Y eso evoluciona hacia algún lugar.
Muy bien, sí. Está perfecta.
Bueno, ¿qué quiere hacer? Elija usted, si no, o por la vereda del sol a mí me gustaría.
Bueno, dale.
Si
bueno,
lo hacen, dale. Bueno, a ver, ¿va a ser algo más con trompeta?
Sí.
¿Qué tiene ganas?
Insensatez.
Bueno. Maestro, ¿usted está como para hacer tico-tico, por ejemplo? ¿Cómo,
ah, sí.
¿Cómo andamos de la digitación? Perfecto.
Perfecto.
Hay que poner los dedos en agua y sal.
¿Va a acompañarnos con la percusión?
Sí, sí, percusión, voy a hacer.
Ah, bueno.
¿Vas a la percu?
Sí.
Bueno, a ver cómo sale.
A ver.
señores, señoras, señores, nos estamos marchando. Nos vamos.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo. Canale italiana, canale italiana, canale italiana.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.